Crónica Negra. Expediente 55702. José Antonio Rodríguez Vega, El Mataviejas.
Por su tono amable, sus formas educadas y su aspecto bonachón, cualquiera habría dicho que José Antonio era un buen tipo. Pero el de este hombre es un claro ejemplo de que las apariencias engañan. Siendo muy joven, a José Antonio Rodríguez Vega, su madre lo echó de casa por agredir a su padre enfermo e inmóvil en una cama. Aquello despertó en él un odio que volcó en otras mujeres a las que violó sin piedad. En 1978, a sus 21 años, fue detenido y enviado a prisión para cumplir una pena de 27 años, aunque apenas pasó 8 años entre rejas. Cuando recuperó la libertad, el violador se transformó en un asesino en serie. Sus víctimas siempre tenían el mismo perfil. Todas eran ancianas. Todas vivían solas. Antes de actuar, José Antonio estudiaba a cada una de ellas con detalle. ¿Cuándo y dónde salían? ¿Quiénes pasaban de visita por casa? ¿Cuáles eran sus gustos, sus aficiones? Y entonces ponía en marcha su salvaje plan. Primero se ganaba su confianza con su falsa faceta de hombre encantador, y además las visitaba para darles compañía. Cuando ellas creían haber encontrado un amigo, él pasaba a la acción. Primero violaba a aquellas mujeres en su propia casa, para después matarlas brutalmente y siempre utilizando la misma técnica. Destapaba la nariz y la boca para así provocar un fallo en los pulmones y el corazón que los forenses confundirían con una muerte natural. Nada extraño en mujeres de avanzada edad.
Soledad Villar, hija de una de las víctimas.
Yo desde el principio he dicho que mi madre había sido asesinada, que ellos me dijeron que no, a pies juntos. Todos me lo negaron, los forenses, la policía, y yo dije desde el principio siempre que mi madre la habían asesinado.
Entre 1987 y 1988, violó y asesinó a 16 ancianas. Un historial que los presos de la cárcel donde cumplía condena no pasaron por alto. En 2002, el asesino era asesinado. Recibió más de 100 puñaladas y le sacaron los ojos y parte del cerebro. Es la historia de José Antonio Rodríguez Vega, apodado El Mataviejas. Esta noche nos adentramos en esta historia de la España más negra. Una historia que nos sitúa en la década de los 80 del pasado siglo XX. La de un hombre condenado por la violación y el asesinato de 16 mujeres mayores. Al abrir este expediente, quiero que me ayude Alberto Frutos, es autor del libro En la escena del crimen, dos siglos de crónica negra en España, publica La Luz. Querido Alberto, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Buenas noches, Adolfo, muchas gracias.
Hablemos de este pájaro. José Antonio Rodríguez Vega nace en Santander en el año 57. Contábamos que su madre lo echó de casa por agredir a su padre, que estaba enfermo, que estaba impedido. ¿Qué tuvo que ver aquel episodio de su vida y el odio hacia su madre con su trayectoria como violador y asesino de ancianas?
Bueno, mucho. Yo diría que todo, ¿no? Ese destierro, por así decirlo, aviva el desprecio que Rodríguez Vega ya sentía hacia las mujeres. No hay que olvidar su comportamiento agresivo, no solo con su madre, sino también con su hermana. Y digamos que abre la espita de su posterior carrera delictiva, ¿no? De algún modo él identifica a sus primeras víctimas, proyecta en ellas la imagen de su madre y se venga de ella en el cuerpo de esas mujeres a las que viola y humilla, ¿no? Hasta el punto de que en un momento dado llega a decir que todos los hombres han sentido alguna vez deseos de violar a su madre.
Él es detenido en el año 78, aunque la policía nunca supo determinar cuántas agresiones sexuales cometió. Fue condenado a 27 años de cárcel, pero la condena se redujo porque logró que casi todas sus víctimas le perdonasen. Entre eso y su buen comportamiento en prisión, solo cumplió 8 años. Él, cuando fue detenido, estaba casado, tenía un hijo. La mujer lo dejó nada más conocer su detención y cuando salió en libertad se volvió a casar con una mujer discapacitada mental que nunca sospechó de él, de que tenía a un marido asesino. Alberto, el violador de la moto se acabó convirtiendo en el mataviejas, comete 16 asesinatos en solo un año, entre abril del 87 y 1988, como contábamos. ¿Quién fue su primera víctima?
Sí, efectivamente, tremendo despliegue de odio, ¿no?, en un periodo tan, tan corto de tiempo. La primera víctima, el 15 de abril de 1987, fue Victoria Rodríguez Morales. Era una mujer de 61 años, fue asesinada en su domicilio, en la calle San Pedro de Santander. Y fue, curiosamente, la más joven de su historial, ¿no? Solo 61 años, ya que la mayoría luego posteriormente rondaría los 80 y tantos años, e incluso hubo alguna que sobrepasaba los 90. Aquel verano del 87, Rodríguez Vega barrió literalmente Santander y sus alrededores con su furia asesina. Mató también a Simona Salas Menéndez, de 84, Margarita González Sánchez, de 82, y Josefina López del Anillo, de 86, en apenas 3 meses.
Hablamos de un hombre bien parecido, amable, educado, se ganaba la confianza de sus víctimas. En un primer momento no se dio importancia a nivel criminal a la muerte de estas señoras. Creían que se trataba de muertes naturales. Pero claro, tantas muertes en tan poco tiempo empezaron a generar sospechas. ¿Qué pistas pudieron seguir los investigadores y cómo fue la detención del Mataviejas?
Sí, no. Desde luego la edad en el caso de Mataviejas es un factor decisivo, ¿no? El perfil de las víctimas invitaba siempre a pensar que la causa de sus muertes había sido natural y el principal elemento de sospecha fue, digamos, esa sobreabundancia de muertes en una ciudad como Santander y en un periodo de tiempo tan corto, ¿no? Esto fue así hasta que un trabajador del depósito de cadáveres puso en conocimiento de un periodista del diario Montañés, Maxi de la Peña, que sigue trabajando en la redacción de ese diario, que últimamente habían afrontado los casos de 3 ancianas que aparentemente habían fallecido de muerte natural, pero en las que se habían detectado lesiones en la vagina. Y de este modo, el periódico informó a finales de ese año de 1987 de la posible existencia de un asesino en serie, ¿no? Lo que hemos visto en tantas películas que contribuye a alertar a la población, ¿no? Yo creo que es un servicio público que tiene que rendir también la prensa y que tiene que prevalecer sobre otras consideraciones, ¿no? Como la evidencia de que eso también va a generar pánico, ¿no?, entre la población. Y una vez que la policía ya pudo enfocar el caso debidamente, la resolución no fue complicada, ¿no? 2 más 2 son 4. ¿Qué tenían en común algunas víctimas? Pues sencillamente que habían hecho reformas en su vivienda, como fue el caso de la última víctima, que muriera a 7 kilómetros de Santander, donde el asesino había instalado una puerta blindada. Y fue el proceso de la detención fue muy rápido, ¿no? Se hizo el seguimiento del sospechoso y a finales de mayo de 1988 lo detuvieron en su casa. Y desde luego, aunque no hubiera confesado en el momento, que sí lo hizo, en su domicilio conservaba casi a modo de macabros souvenirs pertenencias de sus víctimas, ¿no? Por lo que la resolución, como digo, fue muy sencilla.
En el año 91 el Mataviejas fue juzgado. ¿Cómo fue el juicio? ¿Fue un proceso mediático?
Sí, claro, fue un proceso pues muy mediático, ¿no? Por el número de víctimas, 16 nada menos, y desde luego el nombre del Mataviejas forma parte ya de lo peor de nuestra crónica negra. El proceso se desarrolló prácticamente a lo largo de todo 1991, el acusado se declaró inocente en un principio, pero el juez no tuvo ninguna duda y lo condenó a 440 años de cárcel, aproximadamente 26 por cada uno de sus asesinatos y a 128 millones de pesetas como indemnización para los herederos de sus víctimas. Los psiquiatras que lo examinaron lo definieron como un anormal estadístico, ¿no? En el sentido literal, una persona que hace cosas anormales y que no son compartidas por su comunidad, como un psicópata desalmado y frío. Y durante el juicio, pues Rodríguez Vega, hay que decir que se mostró altivo, chulesco, siempre sonriente, como si todo el dolor que hubiera causado no fuera con él. Y de hecho con un afán de notoriedad muy evidente. Y la sala, en todo caso, pues dictaminó que era plenamente, que había sido plenamente responsable de sus actos.
24 de octubre del año 2002. José Antonio Rodríguez Vega, apodado el Mataviejas, muere en la cárcel de Topas, en Salamanca, a manos de otros presos. Alberto, ¿cómo se produjo el asesinato? ¿Qué es lo que ocurrió?
Sí, efectivamente. Fue asesinado por dos presos. Uno era Enrique del Valle González, alias El Zanahorio, y otro era Daniel Rodríguez Ovelleiro. Y le asestaron, como habéis comentado, más de un centenar de puñaladas con un punzón de fabricación casera en el mismo patio de la cárcel, ayudados por otro recluso que le dio unos golpes en la cabeza para noquearlo un poco, ¿no? Hubo claramente un fallo de seguridad, no atribuible desde luego al vigilante que presenció esa ejecución y que nada pudo hacer para salvar la vida del Mataviejas. Lo cierto es que sus verdugos eran presos considerados peligrosos, habían sido condenados por delitos de lesiones y robos, y parece ser que el primero de ellos, el llamado Zanahorio, ya había coincidido con el Mataviejas en otro centro, y ahí se le había, digamos, escapado de las manos. En principio se dijo que el motivo era la aplicación de ese código carcelario, según el cual un violador pues está mucho más expuesto que otros delincuentes a esa justicia salvaje, criminal. Pero la verdad parece ser que es otra, ¿no? Los presos tenían al Mataviejas por un chivato, un soplón, y no, ya que no dudaba en advertir a los funcionarios sobre los planes de fuga o los trapicheos que sus compañeros se traían entre manos. Y en este sentido, un preso llegó a declarar que el Mataviejas era un perro muy malo, ¿no? Que contaba con una serie de privilegios por su condición o su naturaleza precisamente de chivato.
Uno de los agresores le dijo a un funcionario: ¿qué quieres? ¿Defender a un violador? Vete que te mato. Si quieres más detalles de este y otros capítulos expedientes que forman parte de la crónica negra, de la historia de la crónica negra en nuestro país, muy recomendable, En la escena del crimen, dos hilos de crónica negra en España, lo publica La Luz y lo firma Alberto Frutos. Gracias por atenderme. Un abrazo. Buenas noches.
Muchas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo.
El día que el Mataviejas fue detenido, la policía encontró en su casa una tétrica habitación. El rojo predominaba en la decoración y tenía expuestos los premios que se había llevado de la casa de cada una de sus víctimas. Muñecas, joyas, rosarios, piezas de porcelana, toda una colección de fetiches para recordar a Manuela, a Josefina, a Victoria, a Margarita, a Catalina, y así hasta 16 ancianas a las que violó y asesinó. Hablemos de esto de fetichismo. Lo quiero hacer con la ayuda de un experto. Él es Juan Castilla, es psicólogo clínico. Doctor, muy buenas noches, bienvenido a COPE.
Hola, muy buenas noches a todos.
Juan, en el campo de la psicología, ¿qué es el fetichismo? ¿Cómo se define?
Bueno, el fetichismo antropológicamente ha existido en todas las culturas y en muchos años de conseguir esos amuletos que te daban una fuerza y un poder especial, ¿no? Dentro de la psicología tendríamos que diferenciar lo que es el trastorno fetichista, que sería un poco esa situación patológica que pueden tener algunas personas, porque el fetichismo a día de hoy en el componente social, si no conlleva una situación patológica o de disfunción a la persona que tiene esos fetiches o ese fetichismo, pues no se convierte en patológico, sino que se convierte en una situación normal, porque el fetichismo al final, ese fetiche lo que te provoca es una motivación relacionada casi siempre con un tema de contexto sexual, pero que en principio lo tenemos que intentar diferenciar, ¿no? El fetichismo al final es que hay una excitación sensual intensa y recurrente por un objeto inanimado, como puede ser, pongamos, unos tacones o unos pendientes o algo similar, o una parte del cuerpo que no tenga ese componente genital en tema sexual, que puede ser un tobillo, puede ser un cuello, puede ser lóbulo. En definitiva, sería un poco esa diferencia, ¿no? Entre lo que es normalizado, Es decir, que yo me puede atraer, me puede motivar más un objeto, una parte del cuerpo de una persona, de lo que al final eso se pueda convertir en un problema a la persona que lo sufre, que lo vive, o a terceras personas.
Juan, por la definición que me hace, cuando hablamos de fetichistas patológicos, que normalmente tienen que ver con una conducta criminal y con crímenes de carácter sexual, me hablaba de tacones, de pendientes. ¿No hay mujeres fetichistas que tengan esta condición también de conducta criminal asociada a crímenes de carácter sexual?
Sí, lo hay en menor medida, pero lo hay. Sí que es cierto que el componente de asesino sexual o asesino en serie está relacionado con la psicopatía, y sí que es cierto que es más frecuente en el género masculino, ¿no? Pero son casos, un porcentaje muy bajo, ¿no?
Entiendo.
Hay que relacionar que porque a mí me guste un componente de una persona, es decir, que se ponga tacones en un acto sexual, no quiere decir que sea una persona que esté trastornada, sino que por un componente normalmente asociado a lo mejor a esos momentos de la madurez, de la adolescencia, que estabas madurando sexualmente y asocias una imagen con un elemento, pues eso te condiciona un poco en un futuro, una especie de atavismo de energía sexual para intentar estar más motivado en los actos sexuales, ¿no?
Entiendo. El fetiche, ese objeto de culto, ¿de qué le sirve al fetichista? ¿Cuál es su función?
Es como la gasolina, es el motor, es la maquinaria que te activa, ¿no? Es decir, la misma situación con la misma persona sin tu fetiche, pues puedes tener una relación sexual plena, que debería serlo, pero te provoca ese plus añadido porque, bueno, porque es una situación especial. Esto es como cuando tenemos momentos especiales con la pareja, porque se transforma en una situación pues diseñada y pactada y consensuada y de sorpresa, pues eso te da un plus añadido para disfrutar más de la situación y de la compañía.
Para terminar, señor Castilla, ¿el fetichismo es una conducta que se puede tratar en la consulta de un psicólogo?
En principio sí, vienen pocos fetichistas porque hay pocos en la población que se fetiche le condicione su vida, ¿no? Entonces, en principio, son situaciones que están en el contexto íntimo y en principio vienen muy pocos a la consulta. Pero claro que si una persona, por obsesionarse por los fetiches o por su fetiche, por no conseguir relaciones íntimas plenas y que le provoca un malestar, una obsesión y le afecta a su vida cotidiana, pues evidentemente la consulta de los psicólogos clínicos es el mejor sitio, porque es ahí donde tú puedes cambiar los comportamientos, las ideas y poder manejar la situación de forma mucho más práctica.
Juan Castilla, gracias por ayudarnos a entender un poquito más sobre este curioso fenómeno que es el fetichismo y en este caso asociado a una conducta criminal. Señor, gracias por atenderme y buenas noches.
A vosotros, buenas noches.
El fetichismo. Una de las perversiones ligadas al expediente de José Antonio Rodríguez Veda, conocido como el Mataviejas. Un hombre condenado por violar y asesinar a 16 ancianas a finales de la década de los 80.